Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por este resumen de los hermanos. Queremos también darle la bienvenida a nuestro hermano Nelson, a nuestra hermana Ada. Una, dos y tres.
Bienvenidos.
Qué bueno. Usted ve que el Señor ustedes. Damos gracias al Señor que le ha traído con bien. Vamos entonces a iniciar nuestro tiempo de estudio de la palabra. Ya estamos a ley de un solo estudio de la palabra sobre el tema Una familia bajo la cruz. Y el domingo próximo, como habíamos prometido a la iglesia, concluimos esta serie y estamos más que gozosos en el Señor por la manera en que el Señor ha ido obrando a través de su gracia, a través de su espíritu, en todos y cada uno de aquellos que han sido receptores de este material que tendrá como fin, pues, convertirse en el libro Una familia bajo la cruz. Quiero que oren al Señor por este propósito. Nuestra hermana Flori está haciéndome la corrección, así que eso va a ser una bendición y damos gracias a Dios por su disposición también. Ella hizo esto mismo con nuestro libro de Romanos, perdón, de Hebreos, y esperamos en el Señor que para el mes de mayo, si el Señor lo permita, ya tengamos aquí en físico este libro que servirá para ayudar a las familias, a los matrimonios, para que coloquemos nuestra vida bajo la cruz de Cristo. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el texto clave que hemos estado trabajando, a Efesios capítulo 6 y verso número 4, cuando dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición en esta hora. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das ahora de poder tomar tu palabra luego de los cánticos de alabanza, de los especiales. Señor, gracias porque tú nos has dado de tu gracia y de tu espíritu para que podamos entender lo que es tu perfecta y santa voluntad. Guarda nuestros corazones ahora, oh Dios, ata nuestras conciencias, pon nuestros oídos atentos para que cada palabra que podamos compartir sea para bendición de nuestras almas. Señor, que por medio de tu Espíritu nosotros podamos tomar esa palabra tuya que es espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos discernir y entender los pensamientos del corazón. Que podamos asimismo, Padre, poner en orden lo que tú quieres que hagamos para ponerlo por obra. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia y a todos aquellos que a través de las redes pues están conectados con nosotros en este día. Gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy vamos a tratar a otra de las responsabilidades que como padres tenemos para cuidar a nuestros hijos como demanda la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a ver el tema cómo cuidar a nuestros hijos de las malas compañías. En este estudio vamos a tratar esas presiones que en la generalidad de los casos nuestros hijos están sometidos, ¿verdad?, en lo que es el proceso del crecimiento y donde nosotros tenemos que ayudarles para que ellos puedan alivianar aquellas presiones que vienen contra ellos precisamente por las presiones de grupo, por lo que se ha llamado el famoso bullying o por otros medios que tratan de una u otra manera impedir que nuestros hijos sigan el camino de Dios y que puedan ser siervos fieles para su gloria. En este sentido, hemos visto que el ejemplo tiene una fuerza para enseñar tremenda. Es poderoso aprender por medio del ejemplo por la vista. Nuestros hijos van a aprender más por lo que ellos vean en nosotros que por lo que nosotros le digamos o lo que ellos oigan de nosotros. Es una realidad que la vista a veces puede hasta escuchar, mientras que en la mayoría de los casos, cuando el hijo cierra su oído, cierra su entendimiento, nosotros sabemos que solamente la gracia de Dios puede operar en su corazón. Por ejemplo, vemos que la enfermedad se contagia, pero la salud no. Nosotros vemos que lo malo se pega rápidamente, pero lo bueno da mucho trabajo hacerlo. Parte de cada uno de nosotros. De hecho, se dice, ¿verdad? Y es un dicho muy popular, el que anda con cojo al año cojea. Es muy improbable que una persona que no cojea pueda provocar que el cojo deje de cojear. Y es por tanto que la Biblia nos llama a entender cómo nosotros debemos de disociarnos de la persona que daña nuestro testimonio y que daña nuestro corazón. La Biblia nos enseña que el hombre impío no puede de ninguna manera, no puede de ninguna manera venir a Cristo si no tiene un ejemplo que le lleve su conciencia, lleve su corazón hacia el Señor. Pero sí es muy probable que esa persona que es incrédula, esa persona que es impía, esa persona que no quiere saber de la vida piadosa, pueda dañar a un creyente que quiera hacer la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. De hecho, el mismo profeta Isaías, en el capítulo número 6 y verso número 5 de su libro, él declara allí que precisamente delante de Dios se sentía un hombre de labios inmundo. ¿Por qué? Porque había habitado en un pueblo de labios inmundo. Y hoy día nuestros hijos, ¿verdad?, enfrentan presiones de diferentes maneras, que nosotros tenemos que ayudarles, no solamente presiones dentro del hogar, sino fuera del hogar. Porque a veces los primeros que presionamos a nuestros hijos indebidamente somos nosotros, cuando estamos de una u otra manera insistiendo que ellos nunca, que ellos siempre, que ellos esto, que ellos aquello, y no le quitamos el guante y no trabajamos con ellos de la manera sabia en que la palabra de Dios nos enseña que debemos nosotros actuar y enseñar. Es una realidad y hoy en día sabemos lo que se ha conocido como el famoso bullying. Esta es una palabra, es un anglicismo, ¿verdad?, que no forma parte de ninguna manera del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero ha sido adoptado en todas y muchas de las escuelas donde están nuestros hijos y donde se presenta la manera en que abusadores toman a indefensos y produce maltrato verbal, maltrato físico y aún maltrato psicológico que puede dañar el corazón de nuestros hijos. Es por esta causa que nosotros tenemos esta y muchas otras razones para que nosotros podamos estar atentos quiénes son los compañeros, quiénes son los llamados, entre comillas, amigos de nuestros hijos. Lo primero que debemos de entender es el peligro de las malas compañías y cómo la Biblia misma nos muestra a nosotros el peligro de aquellos que no andan conforme a la voluntad de Dios y que van a afectar al hijo suyo que tal vez se ha convertido a Cristo, pero que tal vez tiene un espíritu débil o que no ha crecido lo suficiente como para presentar fortaleza ante aquel que trata de difamarlo, maltratarlo o abusarlo. Las malas compañías, dice la Biblia, afectan el carácter de los hombres. En Proverbios capítulo 22, si puede abrir su Biblia allí, y versículo número 24, y versículo 25, la palabra del Señor nos dice claramente, no te entremetas con el iracundo, ni te apoyes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Oiga, el Señor nos advierte en esta porción de la palabra, haciéndonos entender a que es una realidad que el mal está en el interior del hombre y que solo Dios puede evidenciarlo de la manera en que Él sabe hacerlo. Pero Él mismo aconseja aquí, si tú no conoces a esa persona o tú conoces más bien el andar de esa persona que está deshonrando el nombre de Dios, no te entremetas con ella. Vas a tener de una u otra manera, vas a tener una influencia negativa con aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Esto hace sumamente peligroso el que nosotros permitamos que las malas compañías minen las almas de nuestros hijos. Por esto es importante que nosotros los padres ayudemos a nuestros hijos a escoger quiénes son sus compañeros. De hecho, la palabra de Dios nos dice, nos da consejo de con quiénes nosotros debemos de juntarnos, con quién nosotros debemos de andar, con quién nosotros debemos de caminar la senda hacia la vida eterna. El mal se mide por medio de los efectos dañinos causados al alma del ser humano. Oiga, el mal se mide por medio de los efectos dañinos causados al alma del ser humano. Y es por esto que las malas compañías van a afectar lo más valioso que posee un hombre, que es su alma. Por tanto, nosotros tenemos que fortalecer el carácter de nuestros hijos. Proverbios capítulo 13 y versículo número 20 dice la palabra, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es importante que nosotros veamos y pongamos nuestro corazón a tono con lo que la palabra de Dios nos dice, si ciertamente deseamos que nuestros hijos vayan hacia la vida eterna, al conocimiento de la palabra de Dios, principalmente en esa etapa de la pubertad, cuando ellos pasan de la niñez a la juventud. En segundo lugar, las malas compañías no solamente afectan el carácter de los hombres, sino que adormecen y destruyen el sentido moral de sus compañeros. La conciencia, todos sabemos, si usted busca una definición sobre conciencia, la conciencia es la facultad que nos convierte en ser personas morales. Es la capacidad que nosotros tenemos de juzgar las cosas, de determinar si estas cosas son buenas o malas. Los hombres, ¿verdad?, somos hechos, diríamos, como agencias morales, sean para glorificar a Dios o sean para glorificar o dar al diablo la honra que le pertenece a Dios. Y es importante que nosotros entendamos que la conciencia se cauteriza sobre la base de el razonamiento impío fuera de la voluntad de Dios que va a llevar al hombre camino hacia el infierno eterno. Ahora bien, la fortaleza de nuestro carácter depende de nuestro amor y de nuestro amor a Dios y del aborrecimiento que nosotros tengamos hacia las cosas que no glorifican el nombre de Dios. Es bueno recordar lo que Dios dice a Josué en el capítulo número 1 y verso 5, el verso 7 y verso 8. Dice allí la palabra de Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo yo fortalezco mi espíritu, el carácter que debo de tener como un joven cristiano para glorificar el nombre de Dios? El consejo que Dios le da a Josué aquí lo podemos parafrasear de esta manera. Es como si Dios le dijese a Josué: mira, jovencito, quiero que sepas que si no tienes el poder para cultivar mis mandamientos, para fortalecer tus valores morales, por los cuales puedas juzgar las cosas de esta vida, vas a caer y no vas a poder prosperar en todo lo que sea tu vida. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, no podemos fortalecer nuestro carácter. No podemos tener principios morales firmes. Por eso el hombre es tan dubitativo. Hoy cree una cosa, mañana cree otra. Según vienen los tiempos, así viene el convencimiento moral de la humanidad. Lo que era inmoral hace unos años atrás, hoy es aprobado como cualquier cosa. Y la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene principios absolutos. Y esos principios morales absolutos están en su palabra. Y yo no puedo de ninguna manera dejar a que mis hijos, o tú no puedes dejar que tus hijos anden con personas que quieran torcer el valor o el convencimiento o la convicción moral que debemos de tener o que nos enseña la palabra de Dios. De hecho, cuando nosotros vemos a un joven andando con otro joven de reputación dudosa y son, como dicen por ahí, uña y mugre, usted solamente le viene a la mente lo que dijo el profeta Amós en el capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Por eso es importante que nosotros como creyentes le enseñemos a nuestros hijos que una voluntad conforme a la palabra de Dios, una convicción propia conforme a lo que Dios establece en su palabra, es la única manera que tú vas a poder resistir aquellos que quieren que tú hagas las cosas como no le agradan a Dios. Es de la única manera. De hecho, cuando nosotros actuamos correctamente, vamos a evidenciar y avergonzar a los que no actúan correctamente. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela y ponía un examen, y todos los compañeros habíamos sacado bajo 50 y decíamos horrores del profesor y comenzábamos a reclamar y a decir, y íbamos a donde el director, el curso entero se quemó, y el director hacía una investigación, pero Pedrito Sánchez había sacado un 90. ¿Por qué Pedrito Sánchez sacó un 90 y todos los demás sacaron bajo 50? Así como Pedrito Sánchez pudo haber sacado un 90, ustedes pudieron haber sacado un 90. Entonces, la cogíamos con Pedrito Sánchez. Había que matar a Pedrito Sánchez, ¿verdad? Para que no nos evidenciara, no nos pusiera en evidencia la falta o la ignorancia que habíamos tenido para poder llenar de manera efectiva ese examen. Cuando nosotros andamos por donde tenemos que andar, vamos a evidenciar a los que no andan conforme a la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11 y verso 7, cómo Noé, oye, Noé, al ejercer fe, creer en lo que Dios le había demandado y en vivir conforme al modelo de Dios, condenó ¿a quiénes? A todo el mundo. Pedrito Sánchez condenó a sus 50 a todos los que sacaron bajo la nota aceptable para pasar. Eso dice la palabra de Dios. Porque es importante que nosotros andemos como Dios quiere que nosotros andemos. Porque muchas veces las malas compañías van a adormecer y van a destruir el sentido moral de tus hijos. O viceversa. Segunda Timoteo capítulo 2 y verso 22 nos dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. ¿Pero qué dice el Señor? Sigue, sigue. Busca a aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra una y otra vez cuál es ese planteamiento que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, quiere que Timoteo practique. Y él dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Pero qué dice ahí? Y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí está el consejo. Ahí está el consejo. No hagas esto, pero ahí está la solución de Dios para que tú hagas su perfecta y santa voluntad. Entonces es importante que nosotros entendamos ese principio de la palabra de Dios que nos lleva precisamente a por la fe, vivir bajo lo que Él ha determinado, y todos van a ser condenados, como dice la Escritura, en el sentido real de la palabra, ante tu andar conforme a la voluntad de Dios. Las malas compañías no solamente afectan el carácter de tus hijos, no solamente adormecen y destruyen el sentido moral de tus hijos, sino que adormecen el sentido de la vergüenza muy lentamente. Muy lentamente. Cuando lo malo es cometido, la conciencia expresa la condenación de este hecho por medio de un sentido de vergüenza. De hecho, la palabra de Dios nos enseña claramente, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias, en el Salmo 106, versículo número 34 al versículo número 38. Y veamos allí lo que dice este Salmo. Dice allí la palabra del Señor, hablando precisamente a su pueblo de cómo protegerse de las malas compañías. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones. Y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras. ¿Y qué dice ahí? Y se prostituyeron con sus hechos. No fue Canaán que purificó al pueblo de Israel. Fue Canaán que pervirtió el corazón del pueblo de Israel, dice allí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese sentido de vergüenza para poder condenar, como dice la palabra de Dios, los malos hechos o las prácticas que no eran conforme a la voluntad de Dios. En este sentido, la vergüenza se hace patente en la vida de los hombres por medio de dos vías. Primero, una es su conciencia enriquecida por lo que demanda la palabra de Dios. Tú vas a enriquecer tu conciencia y vas a mantener los principios morales que Dios demanda aplicando tu corazón a los absolutos de la palabra de Dios en el sentido moral de la palabra. En segundo lugar, otro es buscar esas buenas compañías. De hecho, por eso dice la palabra del Señor, a los que persisten en pecar, repréndelos, avergüénzalos delante de todos, ¿para qué? Para que los demás teman. Si la iglesia o los creyentes nos ayudamos en velar unos por otros, salvaremos a muchos de ser avergonzados. O como dice, levante el pie a donde el otro tropezó. Eso es lo que procura la palabra, como norte para nuestra vida. Con estas acciones bíblicas se busca que la iglesia pueda sensibilizar la conciencia de los que pecan, de tal manera que estos sean, al ser avergonzados, puedan apartarse del mal que han practicado y busquen el temor de Dios para seguir una vida que glorifique al Señor y traiga prosperidad espiritual a ellos. Cuando por el contrario somos asiduos a malas compañías, estas invertirán el proceso y nos ayudarán a ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos en velar por la compañía de nuestros hijos. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos que produce la mala compañía? Primero, lleva a tus hijos a adquirir vicios y malos hábitos. Aún los impíos saben de lo que estamos hablando aquí. La Biblia nos muestra, y de hecho tenemos un tremendo ejemplo, una naranja podrida no puede de ninguna manera por sí sola arreglarse. La puedes colocar inclusive en medio de una canasta de naranjas preciosas, sanas, y esas naranjas sanas no podrán purificar la manzana dañada o la naranja dañada. De lo contrario, la naranja dañada podrá contaminar a todas las naranjas que están a su alrededor. ¿Cuántas veces hemos puesto el ejemplo? Podemos tener aquí un galón de agua limpia, purificada. Podemos tener aquí un galón de agua contaminada. Podemos vaciar ese galón hacia el galón de agua purificada y lo que vamos a hacer es contaminarla. Por el contrario, tú puedes tomar ese galón de agua purificada y puedes verterlo en ese galón de agua dañada, contaminada, y tú no vas a poder limpiar esa agua. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Saca las naranjas dañadas y aléjalas de la buena. La realidad es que todos quisiéramos que las malas compañías fuesen arregladas por las buenas. De hecho, ¿cuántos intentos no se han hecho? ¿Cuántos ministerios no hay desde el punto de vista de la iglesia cristiana? Y nunca debemos de desmayar en ese sentido, porque la Biblia dice, yo no vine a buscar a los justos. Yo no vine a salvar a los santos, yo vine a salvar a los pecadores que procedan al arrepentimiento. La Biblia nos enseña que tenemos que trabajar, pero sobre la base de estar fortalecidos en buscar aquel o aquellos que andan fuera de la voluntad de Dios para que vengan al conocimiento de Dios, no para yo asociarme con ellos para tratar de traerlos a la voluntad de Dios. Porque es muy probable, como hemos visto, que vamos a ser afectados. Ya nosotros hemos hablado de lo que es el bullying. No sé si, yo creo que aquí todo el mundo sabe. ¿Quién no sabe qué es lo que es el bullying? Yo creo que todo el mundo sabe lo que hoy es el bullying. Sabemos que para que se presente ese tipo de abuso, se necesita un abusador y un abusado. El abusador tiene características muy peculiares. Ese acosador es alguien que necesita o se entiende que necesita tener el dominio sobre otra persona más débil para sentirse poderoso. Carece de habilidades sociales y simplemente envidia las cualidades del otro que quisiera tener y no tiene capacidad de empatía. Asimismo, por regla general, es alguien que suele tener problemas de violencia. ¿Por qué? Porque en su hogar se ha practicado esa violencia. No tiene capacidad de autocrítica y manipula a su antojo, ¿verdad?, a cualquiera que sea víctima de él. En segundo lugar, el acusado tiene características que muchas veces presentan nuestros hijos. Es alguien sumamente sumiso, es alguien que tiene baja autoestima y además no posee una personalidad segura de sí mismo porque tiene muchos complejos, tal vez adoptados dentro de su propio hogar o fuera de su hogar. Por igual, dice, tiene una incapacidad absoluta de defenderse a sí mismo. Se trata como una persona muy apegada a su familia o dependiente de su padre o de su madre y no tiene la autonomía necesaria para defender sus derechos y suele presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros que se unen al abusador para hacer bullying a ese que está en debilidad. Es por esto que nosotros tenemos que realzar, reforzar los valores espirituales, morales y aún emocionales en la vida de nuestros hijos. Nosotros queremos vivir la vida muchas veces como padres, la, 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 la. Como si nada estuviera pasando, como si nuestros hijos no estuvieran aprendiendo, como si nuestros hijos no estuvieran siendo afectados y no nos concentramos en velar qué es lo que está pasando con mi hijo. ¿Por qué mi hijo está actuando de tal o cual manera? ¿Qué ha ocurrido en la vida de mi hijo que está en esta situación? Por eso es importante que nosotros reforcemos los valores espirituales. Por eso es importante que nosotros fortalezcamos en el carácter a nuestros hijos para que estos acosadores malvados no los amedrenten. De igual manera, nosotros sabemos por lo que nos dice la palabra de Dios que ciertamente de esa manera es la única manera en que nosotros podamos evitar el maltrato que pueda sufrir nuestros hijos en cualquier momento de sean atacados por este tipo de situaciones. En segundo lugar, si estamos hablando de los efectos que producen las malas compañías, no solamente llevan a otros a adquirir vicios y malos hábitos, sino que llevan a otros a apartarse de los medios de gracia. Es muy triste nosotros ver la realidad que se palpa muchas veces cuando vemos un joven que está al lado de uno que es una mala influencia. Y principalmente en la iglesia, donde muchos son traídos o algunos son traídos por sus padres, como dice, a regañadientes, porque no tienen convicción de que nosotros tenemos que adorar a Dios. De que Dios nos ha provisto medios de gracia para que nosotros nos acerquemos a Él. Para que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Para que nosotros podamos crecer espiritualmente y ser bendecidos. Y en el tiempo de la alabanza, usted ve, generalmente los jóvenes se sientan muy atrás. Y gracias a Dios por el diseño de esta iglesia, ¿verdad? Que tenemos a todo el mundo, mucha gente muy cerca. Porque en esas iglesias que son rectangulares, que el pastor está aquí, y las 500 personas están de ahí para allá, imagínense toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, atrás de aquellos que están allá atrás, usted ni siquiera se da cuenta del pellico que le está dando el al lado, del relajo que tienen con la canción que fulano está cantando, por el gallo que tiró la hermana que está en el frente, o cosas por el estilo. Porque eso es parte, ¿verdad?, de la actitud de los jóvenes que no tienen una convicción clara de lo que es venir a la iglesia, encontrarse con nuestro Dios para honrarle, para alabarle, para bendecirle, para glorificarle, para darle gracias por lo que Él nos ha provisto a cada uno de nosotros. Es más triste todavía ver
cuando se utilizan esos medios de gracia para mofarse, para distraer a aquel que debe estar oyendo o nutriéndose de la palabra de Dios. El Salmo 119-115, que precisamente nos habla de la bendición de la palabra de Dios. Oiga lo que dice ese Salmo. Dice la palabra: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. En pocas palabras, está bien, tú tienes el derecho a rechazar lo que es de Dios, pero despégateme. Súbele los vidrios. En pocas palabras, súbele los vidrios. O sea, tú no tienes por qué hacerte socio de alguien que no está glorificando el nombre de Dios, ni tampoco te deja a ti glorificar el nombre de Dios. Apartaos de mí, maligno, dice la palabra, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Dos resoluciones, dice allí la palabra, tenemos que tomar cuando veamos ese tipo de actitud. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que ellos tienen que hacer cuando otros, ¿verdad?, quieren burlarse de los medios de gracia. En tercer lugar, las malas compañías llevan a otros, lamentablemente, a condenarse con el mundo. La Biblia dice, y muchos se apartan, yo digo que si en esta iglesia estuviesen todos los que han pasado por aquí, hubiéramos tenido que hacer un templo hasta la Abraham Lincoln. Pero la Biblia dice, a diferencia, ¿verdad?, de los que están en el Señor en otros lugares por circunstancias, estamos hablando de los que se apartan del Señor. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice?, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahí Primera de Juan, capítulo 2, en estos dos versículos, nos muestran a todos y cada uno de nosotros que no todo el que está es un cristiano. Así que nosotros tenemos que cuidarnos. Mire, aquí han habido personas que hasta han cantado, han dado números especiales, han hecho múltiples cosas, supuestamente para el Señor, en una actitud para el Señor. Y hoy están en el mundo. Es más, tomaron actitudes como las que presenta la parábola del sembrador. Cuando supuestamente recibieron a Cristo, tenían un gozo y tenían una hiperactividad que hasta avergonzaban a los creyentes genuinos. Pero cuando vino la persecución, cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las persecuciones, ¿verdad?, se apartaron y la palabra se secó. Dice la palabra: la iglesia está llena de trigo y de cizaña. Yo no sé quién es trigo y quién es cizaña. Por los frutos los conoceréis, pero el Señor dice, no trate de sacar la cizaña del trigo a destiempo, porque el tiempo de sacar la cizaña es en el tiempo del fin, cuando los ángeles vengan y aparten, ¿verdad?, el trigo de la cizaña y la aten en manojos y la echen en el fuego eterno. No somos nosotros los calificados para decir fulano o sutano, pero sí los frutos evidencian al árbol. Porque si yo veo, ¿verdad?, un árbol que tiene un tronco débil, fofo, ¿verdad?, que salen unas ramas así, que la gente yo veo que la usa para envolver los pasteles de hoja, ¿ah?, y que sale un racimo así lleno de cosas verdes para arriba. Yo digo, bueno, es un plátano. No me puede, venga tú a decir a mí que eso es un mango. Por los frutos los conoceréis. Y nosotros nos podemos dar cuenta y evidenciar de quién nosotros debemos de separarnos. Vamos a hacer el esfuerzo de ayudarlo, vamos a hacer el esfuerzo de bendecirlo, vamos a hacer el esfuerzo de que cambien su actitud delante de Dios. Pero si no quieren cambiar, entonces, como dice aquí la palabra, apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Allá tú. La Biblia nos dice y nos da una promesa en Hechos capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ese versículo no es para que nosotros pensemos que porque tú eres salvo, tus hijos van a ser salvos. Ese versículo no es de ninguna manera una promesa para todo aquel que quiere entender que la salvación es por racismo. Ese versículo es para que nosotros lo entendamos de acuerdo a su contexto. Y de acuerdo a su contexto dice la palabra que el apóstol Pedro, igualmente a los que le acompañaban y el carcelero de Filipo, fueron a su casa, compartieron el evangelio con los de su casa, fueron afectados por ese evangelio, dice la palabra, creyeron, fueron bautizados y dieron testimonio de su fe en Cristo. ¿Qué significa eso? Que tú como padre tienes que hacer un trabajo de evangelismo primeramente en tu casa. Y tú tienes que dar un buen testimonio en tu casa y velar por la sociedad que tengan tus hijos o los de tu casa. Eso es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. Ahora bien, para concluir vemos las ayudas que nosotros podemos tener para proteger a nuestros hijos de las malas compañías. En primer lugar, enseñemos a nuestros hijos cuál es su bien principal. ¿Qué es lo más importante para su vida? Mire, lo más importante para nosotros es la eternidad. La Biblia nos llama a poner nuestros ojos en la eternidad. La Biblia nos dice que nosotros tenemos una meta. Eso es lo que dice la Biblia, una meta. En Hebreos capítulo 11, si usted abre su Biblia, en el versículo 24 al versículo 26, hablando la palabra de Dios de Moisés, ¿qué dice? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los deseos de los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Ahí está la razón. ¿Por qué? Porque tenía, dice allí, porque tenía puesta la mirada, ¿a dónde? En el galardón. ¿Qué me importa a mí como creyente lo que el mundo me está ofreciendo? Lo que a mí como cristiano me tiene que importar es yo llegar al reino de los cielos, y obtener el galardón. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Si tú tienes la meta de ir a Europa, ¿qué tú haces para ir a Europa? Bueno, tú averiguas cuáles son los aviones o los vuelos, las líneas aéreas, ¿verdad? Que te llevan a Europa. Tú comienzas a investigar cuánto cobran, por dónde es el vuelo más barato. Bueno, ahí hay muchas, ¿verdad? Páginas web que te presentan los vuelos más baratos. Tú, en segundo lugar, comienzas a ahorrar para comprar ese boleto, porque bastante caro que son, ¿verdad? Entonces tú investigas en esas páginas web dónde te vas a hospedar, cuánto cuestan los hoteles, qué es lo que tienes que hacer, y tú investigas todo lo que hay que hacer, ¿para qué? Para ir a Europa. ¿Por qué? Porque tú quieres o tienes una meta y quieres alcanzar esa meta y quieres obtener para ti esa bendición. Eso es lo que nos demanda la palabra de Dios para que nosotros podamos llegar al cielo. ¿Qué hay que hacer para llegar al cielo? Ya la Biblia nos dice, el Señor se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de agua y de espíritu. En pocas palabras, Nicodemo, tú tienes que morir a tu vida de pecado para nacer una nueva vida. De lo contrario, te vas a ir al infierno, porque nada más hay dos lugares eternos. En estos días, un familiar mío puso la foto de su madre, que ella entendía que era tan buena, tan buena, tan buena, que ella aseguraba que ni siquiera pasó por el purgatorio. En primer lugar, el purgatorio no existe. Y en segundo lugar, el que no se convierte a Cristo, como dice aquí la palabra, que creyó a un Moisés no va a llegar al reino de los cielos. Y según la Biblia solamente hay dos lugares eternos, el cielo y el infierno. Por eso la palabra de Dios nos muestra que nosotros tenemos que tener claro dónde tenemos nuestra vista, cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar o qué meta nosotros queremos que nuestros hijos alcancen para poder, como dice aquí la palabra, desechar, oiga, desechar los deleites temporales del pecado, que es lo que te ofrece el impío para que tú pongas la mirada en el galardón. Debemos enseñarle a escoger entonces a nuestros hijos buenas compañías, así como desechar las malas compañías. Tú tienes que trabajar como padre. Tú tienes una responsabilidad como padre. Anoche estaba en una conferencia de matrimonio y estábamos hablando del patrón bíblico para el matrimonio, porque me dijeron, bueno, pastor, queremos que usted nos hable del matrimonio que todos deseamos. A veces le dan unos títulos como pastor. Y yo le dije, bueno, muy bien. Cuando llegué allí le pregunté, ¿y cuál es el matrimonio que todos ustedes desean? Se lo voy a poner más fácil. ¿Cuál es el único matrimonio perfecto que existe en esta tierra? Y menos mal que uno salió y por allí dijo, ¡oh, el de Cristo con la iglesia! Adivinaste. Y no solamente que es el matrimonio perfecto, sino que es el patrón para que nosotros tengamos matrimonios perfectos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder tener matrimonios perfectos? Imitar, ¿verdad?, al que es el autor del matrimonio perfecto, a Cristo Jesús. Y ahí comencé a hablar de los roles que el Señor ejemplificó, diríamos, que el Señor protagonizó y lo que Él espera de su iglesia. Y cuando comenzamos a hablar de cómo Cristo es el proveedor del hogar, y cómo la esposa es la administradora y no la proveedora, porque la mujer no es proveedora, es administradora, según la Biblia. Cristo es el que provee a su iglesia. La iglesia administra los dones que Él le provee, las bendiciones que Él le provee. ¿O no dice la Biblia que seamos buenos administradores de la gracia de Dios? Así que por favor, cuando ustedes oigan de que vamos a orar para que el Señor le consiga un trabajo a la hermana fulana para que provea para su casa, es una oración antibíblica. Mejor ore para que el Señor haga de ese marido un hombre como tiene que ser, para que provea para su casa, porque el que no provee para su casa, dice la Biblia, es peor que un... ¿Cómo? Incrédulo, díganlo duro. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ni ustedes tampoco. Y sale una doña allá atrás. ¿Y para qué está estudiando mi hija entonces? Oh, para tener conocimiento y ser intelectual y estar acorde con su marido y todo eso. Pero, ¿y entonces qué ella va a hacer con todo ese estudio? Dos alternativas. O una alternativa con dos vertientes. O deja ese conocimiento mientras está criando a sus hijos y atendiendo a su marido, por el cual le tiene que dar cuenta a Dios cuando llegue al cielo. O ejerce y se desarrolla como una profesional y se queda soltera. Y en su medio, ¿verdad?, de ejercer, o en su ejercicio profesional, dar testimonio y predicarle a todo aquel como buena cristiana para que se conviertan a Cristo. Señores, estamos viviendo en un mundo de cabeza. Y nosotros mismos los creyentes estamos siendo afectados por esa filosofía que el mundo te quiere meter entre ceja y ceja. Si tú no estás convencido, si tú no tienes convicciones, tú no puedes enseñarle a tus hijos a poder escoger qué le conviene y qué no le conviene. Si tus hijos no tienen un parámetro correcto dado por ti, no van a poder llegar a ningún lado. Y no creas que porque tus hijos, tú eres creyente, tus hijos son creyentes. Porque mire, Adán tuvo un Caín, Noé tuvo un Can, Samuel tuvo a un Joel y a un Abías, David tuvo a un Absalón. No necesariamente porque tú eres creyente, tus hijos van a ser creyentes, pero asegúrate que tú le diste un buen testimonio y que lo criaste conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice, ¿cuál es la meta? Lograr obtener el galardón. ¡Huye de las pasiones juveniles! ¡Huye! ¿Y qué más dice la Biblia? Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con eso vamos a concluir el libro Una familia bajo la cruz. Cuidemos de sus compañías. Cuidemos de sus malas compañías. Enseñémosles a tener la sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Pero lamentablemente, hoy padres se pierden en este tipo de cosas. Piensan que, ¿verdad?, con darle treboche al muchacho, a veces e inclusive hasta hablarle mal de esas malas compañías. No, porque mira, es un drogadicto y tú andas con un drogadicto. ¿Y qué es lo que usted provoca? Que el muchacho se apegue mal drogadicto. Ten sabiduría. Por eso es que es importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que Dios va a usar como espada de filos en el poder del Espíritu Santo para trabajar en el corazón de tu hijo. No es tu boca, ni tu boche, ni tu mala sangre, ni tu pique, ni nada que se parece lo que va a cambiar a tu hijo. Es la palabra de Dios que va a cambiar a tu hijo. Y puede cambiar aún al amigo o al mal amigo de tu hijo. La Biblia nos dice que debemos procurar crear esas convicciones, como ya he dicho, en nuestros hijos para que el Señor los lleve a desechar lo que tienen que desechar y aceptar lo que ellos deben de aceptar, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. En conclusión, hermanos, yo espero que nosotros entendamos cómo lograr crear estas convicciones en nuestros hijos. Yo espero que nosotros hayamos entendido cómo nosotros podemos obtener la bendición de Dios, la que Dios espera, la que Dios ha diseñado para que nosotros seamos felices y tengamos familias felices y tengamos familias bendecidas. ¿Cómo podemos obtener eso? Mire, ore al Señor. Ore al Señor, la oración del justo puede mucho. Ahora asegúrese que usted es justo. Asegúrese que usted ha sido justificado por Cristo Jesús. La oración del justo puede mucho. Oremos al Señor para que primeramente traiga esas convicciones a nuestras vidas y luego usemos su palabra para fortalecernos espiritualmente y por esa palabra fortalecer a nuestros hijos. ¿Por qué usted cree que tenemos un instituto bíblico aquí en la iglesia? ¿Usted cree que es de adorno? ¿Usted cree que para que digamos que tenemos un instituto bíblico? No, es esperando que usted estudie la palabra de Dios. Allá están los listados. Yo quiero ver cuántos se han inscrito en el listado para el año que viene. ¿Cuántos simplemente creen que viniendo los domingos a oír un mensajito van a poder lograr la bendición de Dios y van a poder equiparse? Señores, óigame lo que le estoy diciendo. La Biblia nos dice que no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Usted sabe por qué Estados Unidos nunca va a poder vencer a Al Qaeda? Porque ellos no saben ni siquiera quién es Al Qaeda. Ellos no saben dónde opera Al Qaeda. ¿Cuáles son los planes de Al Qaeda? están huyendo de un enemigo fantasma, prácticamente. Cuando yo conozco a mi enemigo, ¿y por dónde lo puedo conocer? Por la palabra de Dios. Cuando yo sé cómo actúa mi enemigo, entonces yo sé lo que estoy hablando. Yo sé contra quién yo estoy guerreando. ¿O no dice la Biblia, someteos pues a Dios y qué? Y el diablo huirá de vosotros. Cuando el diablo se mete en tu casa, es porque tú no estás sometido a Dios. Entonces no nos quejemos. Tú tienes que someterte a Dios. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que vivir conforme a lo que Dios te demanda en su palabra. Porque de lo contrario, tú puedes tener o creer que tienes un hogar maravilloso y puedes tener un Judas dentro de tu hogar. ¿Y usted sabe lo que dijo el Señor de Judas? Mejor le hubiese ocurrido que no hubiera nacido. Y lamentablemente, ¿cuántos padres tienen que sufrir porque sus hijos son de tal forma o de tal otra? Pero qué responsabilidad he tenido yo de ayudar a mis hijos a tener defensa con mansedumbre, como dice la palabra, ante todo aquel que demande razón de su fe. Si yo no fortalezco mi fe, yo no puedo tener argumento para yo defender mi fe. Y para eso es que estudiamos la palabra. Para eso es que la iglesia se constituye en la escuela del cristiano. Y si yo estoy, como hacen los médicos o como hacen los abogados, que tienen que estar estudiando todo el tiempo para estar al día, para poder ser efectivo, para poder enfrentar cualquier situación que le venga a su mano, así nosotros los cristianos tenemos que estar apercibidos y al día de todo lo que está pasando en este mundo y cómo enfrentarlo por la palabra de Dios. Porque de lo contrario, dice la palabra, no podremos ni llegar a la meta, ni podremos tener el galardón. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más estamos ante tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, ates nuestras conciencias, nos hagas entender la importancia de estudiar tu palabra, de profundizar en tus mandamientos para poder tener la guía necesaria para alcanzar la meta, para obtener el galardón. Dios de los cielos, ayúdanos a entender quién es nuestro enemigo. Ayúdanos a entender cuáles son sus armas, pero ayúdanos a capacitarnos a tomar la nuestra. Como dice tu palabra, tomad toda la armadura de Dios con que podamos resistir en el día malo. Esa coraza de justicia, ese yelmo de la salvación, esa espada del Espíritu, ese apresto del Evangelio. Oh Dios, tú nos dices todo lo que tenemos que hacer, pero somos negligentes y no entendemos el peligro en que estamos viviendo y el peligro que nos amenaza y el peligro en que está nuestra familia y el peligro en que están nuestros hijos. Oh Dios, que hagamos como Job. Que no cesemos de orar para por si acaso nuestros hijos están pecando. Oh Padre, ten misericordia de nuestras familias. Que podamos defenderlos del maligno y darle la defensa que tú nos das para que ellos también puedan defenderse de sus artimañas. Sabemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oh Señor, que no apártalo de nuestro hogar. Que no tome, que no dé un zarpazo, Señor, a ninguno de nuestros hijos. Y que nosotros sepamos saber qué hacer. sometiéndonos a ti para que Él huya de nosotros. Gracias, Padre, por tu bendición y por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos, hermanos.